A ver, si pensamos por un momento en las infraestructuras colosales que definen nuestro mundo moderno, hablamos de esas grúas gigantescas que depositan vigas a cientos de metros de altura.
Sí, totalmente. O los puentes colgantes, claro.
Exacto. Los puentes que sostienen un flujo que parece interminable de camiones, o incluso la red de ascensores, que básicamente es el sistema circulatorio de cualquier gran ciudad.
Es una imagen que, fíjate, altera bastante la percepción que tenemos de la ingeniería urbana.
Porque es muy fácil mirar el hormigón armado o esas torres de metal macizo y pensar, bueno, pues ahí reside toda la fuerza. Pero la realidad mecánica es muchísimo más delicada.
Eso es. Acostumbramos a darle todo el mérito a la estructura rígida, digamos, a lo que se ve.
¿Ya? Pero todo ese peso y toda esa responsabilidad operativa enorme penden literalmente de hilos de acero.
Y el verdadero elemento crítico, el que de verdad soporta las enormes variaciones de esa tensión dinámica y mantiene todo unido, pues casi siempre es un cable. Es un componente que, por su aparente simplicidad exterior, pasa completamente desapercibido.
Y precisamente por esa falsa simplicidad, nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es analizar la ingeniería oculta de los cables de acero.
Que no es poca, desde luego.
Madre mía, ¿no? Utilizando la extensa documentación técnica y los manuales de ingeniería de Bezabala como nuestra fuente principal, vamos a intentar ir mucho más allá de la superficie. Queremos entender cómo algo que a simple vista parece, no sé, un mero cilindro liso.
Un tubo de metal trenzado, sí.
Eso es. ¿Cómo esconde en su interior una complejidad matemática y mecánica fascinante para mantener nuestro mundo seguro? Es tecnología invisible en estado puro.
Claro, y resulta fundamental cambiar el paradigma inicial. Para comprender la física real de un cable de acero, hay que desterrar por completo la idea de que es un trozo de metal inerte o un elemento estático.
No lo es.
Para nada. En la práctica de la ingeniería, un cable debe visualizarse como una máquina en constante movimiento.
O sea, una máquina literal.
Literalmente. Es un mecanismo complejo compuesto por decenas, a veces cientos, de piezas móviles individuales. Y todas interactúan, se deslizan, rozan y reajustan sus posiciones continuamente bajo presiones extremas.
Vale, vamos a desglosar esto, porque antes de entender cómo esta máquina logra levantar, no sé, el tablero de un puente de miles de toneladas, necesitamos entender de qué está hecha.
La anatomía básica, exacto.
Sí. Según los datos técnicos, la arquitectura base se divide en tres componentes. Primero está el alambre de acero en sí, la unidad mínima, digamos. Y los números aquí son alucinantes.
Ya lo creo.
Hablamos de resistencias a la tracción que oscilan entre 1772 a 2160 megapascales.
Y para dimensionar lo que significan físicamente 2160 megapascales, conviene compararlo con un acero estructural común.
El típico de construcción, ¿no?
Exacto, del tipo que se usa para levantar un edificio de oficinas convencional. Ese acero estándar suele rondar los 400 megapascales, antes de ceder y romperse.
Madre mía, o sea, estamos hablando de multiplicar esa resistencia por 5 en un alambre que es finísimo.
Sí. Y lograr eso requiere un proceso metalúrgico muy agresivo. Implica forzar el metal en frío a través de matrices cónicas.
Matrices cónicas.
Es un proceso llamado trefilado. Lo que hace es estirar y alinear la estructura cristalina del hierro a un nivel puramente microscópico. Y el resultado es, pues, un material capaz de soportar tensiones descomunales antes de llegar a la fractura.
Vale, entonces esa unidad mínima, el alambre ultrarresistente, se agrupa con otros para formar el segundo componente, que es el torón o cordón.
Exactamente.
Y, finalmente, un conjunto de estos cordones se trenza alrededor de un núcleo central, que es el tercer elemento clave, el alma del cable. Y, a ver, la analogía anatómica me parece inevitable aquí.
A ver.
El alma actúa como la columna vertebral, dando soporte geométrico, mientras que los cordones funcionan como las fibras musculares.
Es una analogía perfecta. Las encargadas de la fuerza motriz, claro.
Pero lo que me resulta verdaderamente curioso, o sea, lo que me chocó al leer las fuentes, es la composición de ese núcleo.
Ah, ya sé por dónde vas.
Porque entiendo perfectamente el uso de un alma de acero independiente, ¿vale? Aporta casi un 10% más de carga de rotura y, claro, evita el aplastamiento. Y también entiendo lo de usar fibras sintéticas para la flexibilidad térmica.
Sí, aguantan hasta ciertos grados de temperatura.
Eso es. Pero la documentación técnica detalla el uso generalizado de un alma de fibra natural, concretamente de sisal. Y mi instinto me dice que incorporar un tejido vegetal, una planta al fin y al cabo, en maquinaria de alto tonelaje, no responde a una necesidad de fuerza estructural.
Para nada.
Tiene que haber algún truco mecánico oculto ahí, quizá relacionado con la fricción interna.
Pues es una deducción muy acertada. A nivel estructural, el sisal apenas aporta resistencia a la tracción. Pero claro, en la ingeniería mecánica, la naturaleza a veces ofrece propiedades que la metalurgia pura tiene muchas dificultades para replicar.
¿Y qué hace exactamente una planta ahí dentro?
El sisal tiene una porosidad extraordinaria. Durante la fase de fabricación, este núcleo vegetal se sumerge y se impregna profundamente de un lubricante específico.
Ah, vale. Actúa como una reserva.
Exacto. Una vez que el cable entra en operación, se dobla al pasar por poleas y soporta variaciones de carga continuas. Y esa fibra natural se comprime y actúa exactamente como una esponja.
Rezumando lubricante.
Va rezumando de forma constante y gradual desde el interior hacia los cordones de acero externos.
O sea, crea un sistema autónomo de autolubricación. Resulta brillante, la verdad. Es un mecanismo de mantenimiento pasivo metido en el propio diseño.
Así es. Y además, esa naturaleza orgánica le otorga un grado de elasticidad que ayuda a absorber esfuerzos y amortiguar tirones bruscos, algo utilísimo en ascensores o grúas. Sin embargo...
Siempre hay un pero, claro.
Siempre. Este diseño conlleva un riesgo físico que la literatura técnica advierte con mucha dureza, y es que las fibras naturales son altamente higroscópicas.
Que actúan como un imán para la humedad ambiental, vaya.
Exactamente. Absorben agua con extrema facilidad. Entonces, si un cable con alma de sisal opera en un entorno marítimo, en un puerto o bajo lluvia constante, el proceso capilar que hablábamos antes se invierte.
Uf, o sea que en lugar de sacar aceite, chupan agua.
Eso es. El agua penetra, desplaza al aceite lubricante y satura el núcleo vegetal. Y el resultado es, pues, un proceso de oxidación silencioso y letal desde dentro.
Claro, se oxida la columna vertebral sin que te des cuenta.
Para cuando ves el óxido en los alambres externos, la integridad de toda la estructura ya está destruida.
Madre mía. Bueno, sabiendo esto, tener aceros increíblemente resistentes y núcleos altolubricados es solo la base. Porque si simplemente juntáramos esos alambres de 2.000 megapascales en parahielo, al primer tirón asimétrico se separarían o perderían la forma, seguro.
Totalmente. Sería un desastre estructural.
Claro. Entonces, la verdadera cohesión, lo que hace que actúen como un solo músculo, reside en el diseño geométrico. Y aquí pasamos al arte del arrollamiento o de la torsión. La dirección del giro lo cambia absolutamente todo.
Todo.
La fuente diferencia dos grandes familias de diseño. El arrollamiento regular o cruzado, por un lado, y el arrollamiento Lang, por otro.
Lo fascinante aquí es que esta simple elección de diseño altera radicalmente el reparto de las fuerzas físicas.
A ver, explícanos cómo funciona cada uno.
Pues mira, en el arrollamiento cruzado, los cordones giran alrededor del núcleo central en una dirección geométrica, por ejemplo, hacia la derecha. Pero los alambres individuales de cada cordón están trenzados en la dirección opuesta.
Hacia la izquierda.
Exacto, hacia la izquierda. Las trayectorias se cruzan físicamente. En cambio, en el arrollamiento Lang, tanto los alambres individuales como los cordones completos siguen exactamente el mismo sentido de rotación.
Y analizando las propiedades de ese arrollamiento Lang, donde todo va para el mismo lado, los datos dicen que presenta una flexibilidad superior y una resistencia excepcional a la abrasión.
Sí.
Y tiene sentido físico. A ver, porque al ir todos los alambres paralelos, la superficie de metal que toca una polea es mucho más alargada y plana. Se reparte mejor la presión.
Claro, el contacto es mucho más suave.
Pero a la vez, el manual advierte que el diseño Lang tiende a descablearse por sí solo. Y aquí yo veo un conflicto mecánico evidente.
A ver.
Pues que si el Lang es tan bueno contra la fricción, ¿por qué usaríamos el cruzado? O sea, al estar todos los elementos retorcidos hacia el mismo lado, se tiene que generar una acumulación de torque brutal.
Ya, ya.
Es como enrollar un resorte muy potente, ¿no? Si cuelgas una carga libre de un extremo, supongo que toda esa energía acumulada intentaría liberarse de golpe. Haría girar la carga sin control hasta que el cable se deshiciera entero.
Pues esa es la descripción exacta de la mecánica de sólidos aplicada a la tensión.
¿Sí?
Sí, sí. La física dicta que toda fuerza de torsión busca siempre su punto de equilibrio. Un cable Lang acumula una inercia rotacional enorme. Por eso su uso está estrictamente limitado a sistemas donde ambos extremos del cable estén rígidamente fijados.
Vale.
o en lugares donde la carga se desplace por rieles o vías, como en algunos funiculares o minas, que impidan físicamente el giro. Pero nunca jamás se puede emplear en caída libre.
Ya entiendo. Porque empezaría a dar vueltas como una peonza.
Y aquí es donde entra el diseño cruzado.
Exactamente. Al invertir el sentido de trenzado de los alambres respecto a los cordones, los vectores de fuerza rotacional se cancelan mutuamente. La tendencia del cordón a girar hacia la derecha choca con la de sus alambres a girar hacia la izquierda, y se neutralizan.
Resultando en un cable estable, mecánicamente inerte, eso es, mucho más seguro para levantar cargas suspendidas libremente en el aire, como las grúas de construcción.
Vale. Y esto nos lleva a uno de los conceptos de ingeniería que más me ha sorprendido del análisis, que es el proceso de preformado.
Ah, el preformado, un proceso crucial.
Trata sobre cómo manejar esa energía elástica inherente al acero, porque si se intenta trenzar acero de tanta resistencia sin tratarlo antes, supongo que los alambres lucharán todo el rato por volver a ponerse rectos.
Todo el rato, sí. Es su estado natural, al fin y al cabo.
Y al leer el método este de preformado, me vino a la mente, no sé, un principio básico de la cocina.
¿De la cocina? A ver, cuéntame.
Sí. Fíjate, si intentas doblar un manojo de espaguetis crudos para meterlos en una olla pequeña, la tensión elástica hace que se partan por la mitad o salten por los aires.
Cierto.
Pero si los hierves un poco primero, adoptan la forma curva de la olla de manera supernatural, sin almacenar esa energía de resistencia, ¿verdad?
Claro.
Pues el preformado sería como el equivalente industrial. Obligar al alambre a adoptar la forma exacta de hélice pasándolo por rodillos antes de trenzarlo. Así encaja en el cable sin oponer resistencia.
Pues oye, la analogía de los espaguetis ilustra de maravilla el concepto de mitigación de tensiones internas.
¿A que sí?
Sí, sí. En la metalurgia, cualquier deformación elástica constante significa que el material está trabajando. En un cable sin preformar, los millones de cristales microscópicos del acero están bajo un estrés brutal, empujando hacia afuera las 24 horas del día.
Incluso cuando la grúa está apagada.
Exacto. Incluso en reposo absoluto. Al preformar los alambres y darles esa geometría helicoidal permanente, eliminas esa lucha interna. El metal, en reposo, simplemente descansa. Y esto retrasa muchísimo el fenómeno de la fatiga del metal.
¿Qué es lo que acaba rompiéndolos?
Claro, la propagación de microfisuras estructurales. Al eliminar esa tensión, alargas exponencialmente la vida útil del cable.
Es que resulta alucinante comprobar cómo aliviar un poco de estrés a nivel atómico se traduce en toneladas de resistencia a nivel macro.
Es pura física de materiales.
Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si las direcciones de giro ya implican cálculos súper complejos, la verdadera orfebrería de la ingeniería aparece al analizar la sección transversal del cordón.
Sí, el corte transversal es clave.
Si hacemos un corte limpio y miramos el cable de frente, ahí vemos los planos arquitectónicos. Diseños como el Seal, el Warrington o el Filler demuestran que no se trata de apilar alambres al azar, no.
Para nada. Se trata de un mosaico matemático puro. Cada distribución responde a un problema de física de contacto distinto. La arquitectura Seal, por ejemplo, utiliza un anillo exterior de alambres de gran diámetro.
Muy gruesos, sí.
Sí, muy gruesos. Y se asientan milimétricamente en los huecos o valles creados por una capa interior de alambres muchísimo más pequeños.
Y claro, al ver ese diseño Seal, es fácil deducir que esos alambres exteriores tan gordos actúan como una armadura. Si un cable tiene que arrastrarse por la roca abrasiva de una mina, tardarán muchísimo más en desgastarse.
Esa es la idea principal. Proteger contra la abrasión, sí.
Pero claro, un cilindro tan grueso se fatiga y se quiebra mucho antes si lo doblas repetidamente en una polea. Y por el contrario, un diseño de alambres muy finitos se doblaría genial, pero la roca los limaría en dos días.
Exacto. Es la eterna balanza de la ingeniería. Por eso existen híbridos, como el Warrington Seal. Buscan maximizar ambos mundos alternando diámetros. Aunque requieren un alma de acero porque tienden a aplastarse más.
Pero de todas las geometrías que detalla el manual de Bezabala, hay una que desafía bastante la intuición a simple vista. El cable 35x7.
Ah, el rey de la construcción en altura.
Claro, diseñado para grúas torre enormes. Son 35 cordones en múltiples capas. Y al ver el plano interior, me pareció una aplicación directa de usar la física contra sí misma.
Es el paradigma del diseño antigiratorio. Totalmente. Porque cuando una grúa torre despliega, no sé, 100 metros de cable con 10 toneladas colgando, El arrollamiento cruzado tradicional que comentábamos antes ya no es suficiente.
Se queda corto.
Sí. El peso extremo genera un estiramiento tan fuerte que fuerza al cable a desenroscarse igualmente. Y la arquitectura 35x7 resuelve esto usando múltiples capas concéntricas trenzadas en sentidos opuestos.
O sea, una capa va hacia la derecha y la siguiente hacia la izquierda.
Eso es. Así, cuando aplicas la carga, la capa interior intenta girar hacia un lado con una fuerza X, pero la capa exterior intenta girar hacia el lado exactamente opuesto con la misma fuerza X.
Y ambos torques se anulan.
Se anulan matemáticamente. Y tienes un cable estático, como una vara sólida de metal, evitando que 10 toneladas empiecen a dar vueltas en el aire.
¿Es un equilibrio? Perfecto. Pero claro, toda esta microarquitectura milimétrica puede colapsar súper rápido si intervienen, pues, el desgaste o un mal mantenimiento.
El mantenimiento es de vital importancia, claro.
Y analizando el ciclo de vida, los protocolos son rigurosísimos. Hay un detalle que me llamó muchísimo la atención y es la prohibición rotunda de usar granalla a presión para limpiar la grasa antigua del cable.
Es que eso es un error garrafal y el motivo reside en esas tolerancias microscópicas que hablábamos.
Claro.
Limpiar con granalla implica proyectar arena o metal a altísima velocidad. Al impactar contra el cable, infinidad de esas micropartículas penetran por los intersticios entre los alambres y llegan al núcleo.
Y una vez ahí dentro, supongo que ya no hay forma humana de sacarlas.
Es imposible. Cuando el cable vuelve a trabajar y se dobla por las poleas, esas partículas de arena actúan como una lija abrasiva desde el interior. Trituran el acero con cada movimiento.
Vamos, que le estás metiendo el agente de su propia destrucción sin querer.
Involuntariamente, pero lo condenas a muerte.
¡Qué barbaridad! Y bueno, sobre el control del desgaste, resulta bastante contraintuitivo descubrir que un cable, cuando es nuevo y empieza a usarse, se estira y reduce su diámetro, como si los metales tuvieran que acomodarse.
Se asientan mecánicamente, sí. Es un fenómeno conocido como alargamiento constructivo.
Y la literatura insiste en que medir esa pérdida de grosor no admite ningún tipo de improvisación.
Ninguna. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos en ingeniería, porque el margen entre un cable seguro y un colapso inminente a veces son décimas de milímetro.
Ya.
La herramienta obligatoria es el calibre o pie de rey, y la norma dicta, y esto hay que hacerlo de forma casi maniática, que las mordazas planas del calibre deben abarcar al menos 2 cordones exteriores por sus coronas.
Las coronas son la parte más alta del círculo del cordón, ¿no?
Exactamente. Los picos topográficos. Si alguien intenta medir rápido y apoya el calibre en los valles, en las hendiduras entre 2 cordones, pues va a tener una lectura geométrica totalmente falsa.
Y pensará que el cable es mucho más fino de lo que es, realmente.
O peor, arrojará un diámetro peligrosamente inferior y alterará todos los cálculos de tensión y seguridad.
Entrando de lleno en los fallos catastróficos, o patologías, como las llaman, hay 2 daños estructurales que reflejan muy bien cómo las fuerzas ocultas actúan. El primero se llama coca.
La temida coca, sí.
Que visualmente se describe como un doblez irreversible por un mal desenrollamiento. O sea, para visualizarlo es como cuando tiras rápido de la típica manguera de jardín que está mal enrollada, hace un bucle y se estrangula cortando el agua.
Es un buen ejemplo visual, sí.
Pero claro, en la manguera deshaces el bucle y la goma vuelve a sucer. En el acero, el manual dice que este daño sella el destino del cable para siempre.
Para siempre. Porque en ese bucle se ha superado drásticamente el límite elástico del material. Hemos entrado en lo que llamamos deformación plástica permanente.
O sea, ya no hay vuelta atrás.
Ninguna. En el vértice exacto de esa coca, los enlaces cristalinos del metal se han desgarrado a nivel atómico. Aunque venga un operario, tire con fuerza bruta y logre ponerlo recto otra vez para que parezca normal.
Ah, o sea que visualmente puede parecer arreglado.
Sí, pero es un espejismo. La resistencia a la tracción en ese punto kilométrico ha caído a una fracción mínima. Si lo vuelves a cargar, el cable se partirá inexorablemente por esa cicatriz que ya es invisible.
Madre mía. Protocolo estricto. Retirarlo inmediatamente.
Sin contemplaciones.
Pero luego hay otro fallo estructural, que solo leer el nombre ya me pareció súper violento. La jaula de pájaro.
Ah, el birdcage. Eso es impresionante de ver.
Claro, implica una deformación expansiva donde los cordones exteriores literalmente estallan hacia afuera y se separan del alma. Se queda un hueco en el medio y parece una pajarera de alambre curvo. Y yo me pregunto, ¿qué fuerza bruta es necesaria para desfigurar un acero tan resistente de esa manera tan extrema?
Pues mira, Este fenómeno explica magistralmente la diferencia de peligrosidad entre las fuerzas estáticas y dinámicas. La jaula de pájaro no suele pasar por poner demasiado peso gradualmente.
Entonces,
ocurre por lo que llamamos una estrepada, un impacto repentino por un cambio brusco de tensión. Típicamente pasa cuando un sistema pierde súbitamente una carga extrema en un milisegundo. Por ejemplo, imagínate una grúa enorme cuya carga choca contra el suelo accidentalmente.
O sea, la tensión del cable pasa del 100% a cero absoluto en una fracción de segundo.
Correcto. Y claro, la energía cinética acumulada no desaparece por arte de magia. Ese cable estaba estirado elásticamente, almacenando energía potencial, como una goma elástica gigante.
Ya, y al soltarse de golpe,
esa energía se transforma en una onda de choque compresiva que viaja a toda velocidad en sentido inverso, hacia arriba. Cuando esta onda encuentra un tope rígido como una polea superior, no puede avanzar más.
¿Y qué pasa entonces con esa energía?
Que rebota. Y el rebote genera una presión tan abrumadora en ese punto específico que los cordones exteriores resbalan sobre el alma, se amontonan de golpe y explotan hacia los lados plásticamente.
Dejándolos con esa forma esférica de jaula para siempre. ¡Qué locura! Es una manifestación puramente visual de la ley de conservación de la energía rompiendo el acero.
Es un latigazo cinético, literalmente.
Bueno, y sabiendo cómo se diseñan, cómo operan y cómo fracasan bajo esos impactos dinámicos, el documento expone también cómo deciden los ingenieros los parámetros de seguridad.
Los famosos factores de seguridad, sí.
Sí, y la regla de oro me parece muy sensata. Un cable nunca debe someterse a más del 50% de su carga de rotura teórica.
Jamás.
Pero luego, claro, miras la tabla de variaciones normativas y surgen unos contrastes súper drásticos. Por ejemplo, en los puentes colgantes inmensos, los que sostienen riadas de coches y vientos huracanados, se aplica un factor de 3 a 4.
Uh-huh. Así es.
Para palas mecánicas mineras se exige un 5.
Sí.
Entonces, ¿qué significa todo esto cuando llegamos a los ascensores? Porque un ascensor de pasajeros en un edificio de oficinas exige un factor de entre 12 y 15.
Ya. Parece desproporcionado, ¿verdad?
Es que lo parece. Mi instinto me dice que, vale, sí, la vida humana tiene un valor incalculable, pero sobredimensionar 15 veces un cable tiene que responder también a algún factor destructivo de la mecánica diaria de un ascensor, algo que debilita el metal muchísimo más rápido que sostener un puente colgante gigantesco.
Si conectamos esto con el panorama general, la deducción da en el clavo de la ingeniería de la fatiga. Las variaciones ilustran el abismo enorme que hay entre el esfuerzo estático y el dinámico.
A ver.
En un puente monumental, la inmensa mayoría del peso que soportan los cables es el de la propia infraestructura. Eso es un peso muerto, constante.
Ya, los coches apenas suponen porcentaje.
Exacto. El flujo de vehículos es una alteración minúscula. El cable sostiene una tensión estática colosal, pero casi no se dobla, ni sufre fricción externa sostenida, simplemente sostiene. Así que un factor de 3 o 4 es más que solvente para las dilataciones o el viento.
Vale. ¿Y en el ascensor?
El ascensor es el reverso de la moneda. Funciona por adherencia continua. El cable asciende y desciende pasando ininterrumpidamente por poleas. Y las gargantas de esas poleas a menudo tienen forma de cuña o ángulo en V.
O sea que aprietan el cable.
Lo pellizcan literalmente por los lados para generar tracción mediante aplastamiento controlado. Esa combinación de fricción severa y flexiones repetidas, cientos de veces al día, desgasta el acero a una velocidad que el cable de un puente jamás llega a experimentar.
Entiendo. ¿Así que ese factor de 15 garantiza matemáticamente la seguridad? No.
Absolutamente. Garantiza que incluso si varios cordones llegaran a fracturarse a la vez por esa fatiga en pleno recorrido, el acero operativo restante aguantaría de sobra el peso de la cabina y la gente, descartando el fallo catastrófico por completo.
Esto explica también el énfasis casi paranoico de los manuales en la geometría de la garganta de las poleas.
Sí, sí.
Determinan que el canal por donde discurre el cable tiene que abarcar un ángulo de entre 135 y 150 grados del perímetro del cable.
Eso es fundamental.
Si es demasiado estrecho, se estrangula y deforma la arquitectura interior. Pero si es demasiado ancho, pierde la sujeción, se ovala bajo presión y los hilos internos se rozan entre ellos destruyéndose.
Todo, absolutamente todo en este sistema, exige una precisión geométrica milimétrica. Como conclusión técnica, la evolución del cable de acero representa el triunfo innegable de la geometría computada frente a la mera fuerza bruta.
Totalmente. demuestra que organizar bien los ángulos y las tensiones del material es mucho más resistente que limitarse a fundir hierros cada vez más gordos y pesados.
Desde luego.
Profundizar en las fuentes técnicas te revela una perspectiva nueva sobre nuestro entorno urbano. Saber que algo tan cotidiano como subir por el hueco de un rascacielos depende de fuerzas rotacionales canceladas, espirales, fricción calculada y núcleos autolubricados le da un valor increíble a esta ingeniería invisible.
Y tan invisible. Y tan crucial.
Y bueno, para finalizar este análisis, resulta interesantísimo proyectar todo esto hacia el futuro. Porque durante esta inmersión profunda basada en los manuales de Bezábala, hemos hablado puramente de las aleaciones de acero tradicional.
Claro, la tecnología actual.
Pero, claro, cabe preguntarse qué ocurrirá en las próximas décadas con la ciencia de los materiales. Si logramos aplicar estas arquitecturas geométricas tan precisas, el arrollamiento Lang, los perfiles Siel, y se aplican a materiales emergentes como, no sé, los nanotubos de carbono cristalizados o la seda de araña sintética industrial.
Uf, eso cambiaría por completo la escala de nuestras capacidades de ingeniería.
Totalmente. Podríamos presenciar grúas y puentes capaces de levantar rascacielos enteros empleando cables del grosor de un bolígrafo convencional.
O, por el contrario, que la inmensa fricción geométrica interna pulverice esos nanomateriales nuevos.
Exacto. Es un misterio, un desafío de termodinámica pura para la próxima era. Pero mientras se resuelven esos misterios futuros, es un buen momento para recordar que, ahora mismo, gran parte de nuestra civilización sigue pendiendo de manera muy segura de un simple pero súper sofisticado hilo de acero.